los arsenales nucleares estratégicos de ambos países. Al hacer el anuncio en un discurso ante el Parlamento ruso, Putin argumentó que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente el objetivo de derrotar a Rusia en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó la decisión de Moscú de muy decepcionante e irresponsable. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen ahora disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día este martes, 21 de febrero, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada en la primera parte del espacio. Vamos a poner en perspectiva todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días con la situación del hostigamiento contra los presos a lo largo y ancho del territorio nacional. Sobre todo el tema del abastecimiento y el tema de la falta de medicamentos. Tenemos varios testimonios en esta primera parte de Cuba al Día. Y en la segunda parte del espacio, como siempre, el análisis del destacadísimo economista Elías Amor Bravo sobre varios tópicos de la realidad nacional, entre ellos el tema del envejecimiento y los bajos niveles de natalidad en el país. Y finalizaremos con el reporte de Giorda Marrero Huerta, como todo inicio de semana, sobre la situación en las cárceles en la provincia de Camagüey. Mientras tanto, en el ámbito noticioso a esta hora de la tarde, hacen titulares las siguientes noticias. Nuevo incendio impacta la zona de Mayarí en la provincia de Holguín. También la Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 31 balseros a Cuba. Trágico derrumbe en Camagüey causa la muerte de un joven. Días antes del aniversario de la invasión rusa, el presidente Biden visita a Ucrania y reafirma el compromiso de los Estados Unidos. En España, los cubanos podrían obtener residencia tras cursos de formación profesional. Bajo proceso de investigación penal, joven que convocó a otro 11 de julio en Cuba. Y Estados Unidos reitera su compromiso de aumentar flujos humanitarios a Cuba. Mientras que la Unión Eléctrica dice que el gigantesco apagón que afectó a gran parte de Cuba fue causado por error humano. Y finalmente se inauguran nuevas tiendas en Cuba con una extraña alianza entre el sector privado y el estatal. Bueno, pasamos ya con nuestro primer invitado. Establecemos el contacto en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda, que también lleva el tema de las prisiones. O sea, Adriano recibe denuncias constantemente de los presos sobre el sistema penal provincial y vamos a establecer la comunicación con Adriano, dándole ya las buenas tardes ahí en Santi Espíritus, Cuba.
Sí, mira, Tomás, las condiciones que están enfrentando en estos momentos los presos en general en Cuba es bien crítica, bien dura y bien inhumana. Por lo que estamos viendo, el contacto que estamos teniendo con presos en la prisión provincial Nieves Moreno de Santo Espíritu, el sistema penitenciario en ese lugar es torturador. No le dan las porciones reglamentarias de alimento, el déficit de atención médica es nulo. La descomposición de los pocos alimentos que les dan en ese lugar, algunos me dicen aprieta y traga, y cuando aprietas y traga te puede llevar al puesto médico de que muy malas condiciones está de esa prisión, porque la diarrea es constante en los presos en ese lugar. No se le da todo lo que hablan ellos, los medios de comunicación, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de presos en Nelson Mandela. Y de verdad, Tomás, que es duro lo que está pasando ahí. Me estaban diciendo algunos de ellos que realmente parece que le hacen eso, la poca comida que le dan y también en malas condiciones, procesadas, lo hacen a propio intento para podérselo llevar para sus cochiqueras. Históricamente ha pasado de esa manera, o se lo llevan para su para mantener 4 o 5 puercos, que hoy en día 4 o 5 puercos te da una, o cerdo te da una cantidad importante. Y lo que están haciendo, lo más que duele, que para tener un poco comida, como tú decías, en Cuba, en la calle, en la cárcel grande esta que tenemos, que nos han por muchos años llevado una tiranía al pueblo cubano, y si es bien difícil para nosotros como para el preso. Y lo doloroso, Tomás, y la audiencia, es que cuando la familia trata de buscar un poco de algunas cosas para llevarte, para poder entonces darle un poco más de vida al preso, al familiar, no se lo dejan pasar. Por ejemplo, los aliños conformados de vinagre, aceite, ajo y cebolla, etcétera, de manera inhumana se los vira a los familiares. Salen más mal los familiares cuando le dicen, mira, no pueden entrar, no le dan una explicación realmente de por qué no le pueden llevar un poquito de vinagre para ellos entonces echarle esa poca comida que le dan y con mala, en malas condiciones. Entonces realmente es así. Hay anemia, me estaban diciendo, debido a esto y muchas enfermedades, debido también a asociadas a diferentes, por la situación de las defensas bajas, que el organismo, bueno, ataca más las enfermedades en ese lugar. Me estaba diciendo, bueno, si es difícil en la calle no tener un medicamento, un dolor de muela o una infección, algo más, por una infección y demás, y que tienen que estar allí ahí en el penal gritando y sin ningún tipo de medicamento y sin poder tener atención a tiempo, ¿no? Y es una realidad, Tomás, que estamos viviendo y es duele. Hay que defender, hay que tratar de denunciar. Por eso es que el régimen trata de no, que no, los observadores internacionales entren a las cárceles que son de verdad torturas para los seres humanos, independientemente de que hayan sido sancionados por algo que no, bueno, que no corresponda con la ética moral de la gente, pero hay que darle esas condiciones a los presos porque se están muriendo en la prisión. Desgraciadamente todo el mundo no es el que da una noticia o el que da una denuncia, porque el miedo ahí dentro de las prisiones es bien fuerte contra el preso, ¿no? Lo que inculcan, ¿no? De que no pueden dar ningún tipo de información. Todos los días se plantan en huelga de hambre, todo lo que está pasando en las prisiones es bien crítico, Tomás.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu, Cuba, con el reporte de las prisiones. Precisamente allí en el territorio espirituano, donde está la cárcel provincial Nieves Morejón, hemos logrado tener la denuncia desde dentro del penal del activista Orestes Yumar Julián Gómez, miembro del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, que denuncia la situación imperante en el penal con la alimentación y la falta de asistencia médica.
Yo me llamo Orestes Yumar Julián Gómez, activista del Grupo Los Derechos Humanos. Quiero hacer la denuncia. Yo me encuentro preso injustamente en la prisión provincial Nieves Morejón, en el destacamento número 1, cubículo 11. En estos momentos aquí quiero comunicar al mundo entero que en la prisión provincial Nieves Morejón hay presos que están ensuciando la sangre y no se le está dando los medicamentos que llevan. La comida es un sancocho y no le echan especias a los alimentos y sin embargo le están negando a los familiares, los presos le están mirando para atrás las especias y las cosas de condimento que le están echando a los alimentos. Aquí están habiendo muchos casos, los medicamentos no se le están dando como es. Mira, se me acabó el tiempo porque me están dando poco tiempo para llamar.
El agradecimiento ahora este Yumar. La situación es igual de compleja en las prisiones en los diferentes municipios de la provincia de Holguín. Con el reporte, el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba desde el territorio holguinero, Ramón Zamora.
En las prisiones Playa Manteca de Mayari, prisión provincial de Holguín y el Yayal, en Cuba, se reportan ya 8 prisioneros pertenecientes a estas prisiones, que no se puede precisar exactamente cuántos en cada una de ellas, pero sí más en la prisión de Playa Manteca. Fallecieron a razón de, en este caso, por el problema este de la alimentación, donde 8 fallecieron por desnutrición, justamente porque estos prisioneros, bueno, pues son los que se consideran como benéficos, ¿no? Que no tienen familiares que puedan visitarlo, y se reportan 8 que murieron recientemente, y a razón de esto, pues la Dirección de Cárcel y Prisión, la provincia de Junín, pues ha decretado que todos los familiares pueden, que estimen, pueden llevar diario, incluso alimentos elaborados en las casas, a la prisión, al familiar que tenga allí en prisión. Tiene que ser incluso alimentos que sean, en este caso, si son carne frita, si son huevo frito, no hervido, y que no tengan salsa. Así es como dijeron, y pueden llevárselo allí a los presos, a estas prisiones. Muchos de los prisioneros, bueno, pues tristemente han estado pidiendo prácticamente de misericordia un SOS a la familia para que, incluso si, en dependencia de las condiciones económicas que estos tienen, porque le lleven como si agua con azúcar, porque la realidad es que prácticamente ya están muriendo de hambre, prácticamente los que están vivos, porque ya ocho, bueno, pues fueron víctimas de la poca alimentación que se está dando dentro de las prisiones, y incluso recientemente se le dio arroz y tomate a los presos en la prisión provincial, lo que muestra evidentemente que nuestros presos, bueno, pues están muriendo dentro de las prisiones porque el régimen no tiene la economía suficiente ni siquiera para sustentar una prisión.
Gracias, Zamora. Bueno, y ahora vamos a tener información actualizada a través de Juan Carlos González Leiva, desde Ciudad Ávila, miembro del Consejo de Relatores y Periodista Independiente. La situación de cuatro activistas. Daniel Moreno de la Peña, actualmente en Villamarista, en la capital cubana.
El defensor de derechos humanos, Daniel Moreno de la Peña, continúa confinado en la sede central de la seguridad del Estado, en La Habana, Cuba, conocida como Villamarista, sometido a fuertes presiones e interrogatorio para obligarlo a hablar y autoincriminarse, de acuerdo con las denuncias presentadas ante el Consejo de Relatores vía telefónica por su esposa Evelyn Suña. Daniel había sido arrestado violentamente el 11 de enero pasado en su vivienda, en horas de la madrugada, e internado en el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado de Versalles, en Santiago de Cuba, desde donde fue trasladado para La Habana. La Seguridad del Estado mantiene a Evelyn, la esposa de Daniel, bajo un intenso acoso, habiéndola arrestado en varias ocasiones y sometiéndola a fuertes interrogatorios. Además, la persigue a todas partes. Su casa también ha sido registrada en varias ocasiones en busca de pruebas incriminatorias de actos violentos contra ella y su esposo. Por su parte, la madre de Daniel, quien es comunista y se encuentra aterrorizada, dijo a familiares y amigos cercanos, después de una breve visita en Villamarista con su hijo este día 15 de febrero: está hecho un esqueleto extremadamente delgado. Se va a morir allí. Le van a echar 30 años a mi hijo. Cooperen, por favor, que lo mejor es cooperar.
También tenemos información sobre Eloy Kalunga, en Santiago de Cuba, recientemente liberado luego de su arresto y tras varios días en Versalles, sede de la Seguridad del Estado, está siendo amenazado para que se vaya del país.
Defensor de derechos humanos está siendo presionado por los agentes de la Seguridad del Estado para que se vaya del país una vez que fuera liberado el 15 de febrero en Santiago de Cuba, de acuerdo con sus declaraciones que efectuó ante el Consejo de Relatores mediante una llamada telefónica. Me dijeron que tengo unos 40 días para irme del país, que si no, seré revocado y enviado a la cárcel. Yo estoy en las calles, más fuerte que nunca. Lucharé ahora incansablemente por la libertad de todos los prisioneros políticos y de conciencia cubano. Esto es patria y vida, aseguró Kalunga en su comunicación telefónica con el Consejo de Relatores. Eloy Kalunga llevaba varias semanas confinado en el Centro de Instrucción de Versalles de Santiago de Cuba, sometido a fuertes interrogatorios y bajo un proceso de investigación y bajo la presión de la Seguridad del Estado, urgiéndolo para que abandone el país, al igual que ha hecho con otros activistas. Kalunga había sido arrestado violentamente junto a otros dos activistas el 11 de enero en sus casas. El arresto se produjo en horas de la madrugada de manera violenta y sus viviendas fueron registradas. Al momento de redactar este reporte, el Consejo de Relatores desconoce el paradero de Giovanni García, quien también se encontraba arrestado en Versalles de Santiago de Cuba. Un tercero, Daniel Moreno de la Peña, fue trasladado recientemente desde Santiago de Cuba para la sede nacional de la seguridad del Estado de Villa Marista en La Habana, donde está siendo también sometido a fuertes presiones para que se autoincrimine de acciones violentas. Por su parte, Eloy Calunga Torres se encontraba, al momento del arresto, bajo una medida de limitación de libertad de trabajo correccional sin internamiento, pues en enero de 2022 fue sentenciado a 2 años de cárcel por sus actividades en defensa de los derechos humanos.
Y Dixon Caín Zamoré, el preso político que estaba en Cerámica Roja en la prisión de Camagüey, ha sido trasladado para la granja de trabajo forzado de Aguacate.
El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Dixon Caín Zamoré, fue trasladado recientemente desde la prisión de Cerámicas Rojas para el campamento de trabajos forzados El Aguacate, ambas penitenciarías enclavadas en el territorio camagüeyano. Según Disney Azares Moré, hermana de Dixán, este ha sido movido de prisión constantemente desde que fuera detenido el 11 de julio de 2021. Y ahora, con este traslado, lo alejan a más de 50 kilómetros de su vivienda, lo cual aumenta el sufrimiento de la familia y encarece las visitas debido a la lejanía. Dixon ha sido víctima de numerosas acciones de represión, habiendo sido inclusive golpeado y apaleado al momento del arresto. Entre estas acciones podemos enumerar los confinamientos en solitario, la prohibición de llamar por teléfono y el sometimiento a carencias, inclusive la alimentación y el agua. Esta represión alcanza incluso a su hermana Disney Azares, la cual está siendo víctima de presiones por la seguridad del Estado, habiendo sido encausada y amenazada de prisión por recibir recursos desde el extranjero para asistir a su hermano. Gainza fue acusado por la policía política de los delitos de desórdenes públicos y propagación de epidemias y sentenciado a 6 años de privación de libertad por su participación en la general protesta del pueblo camagüeyano pidiendo libertad. De 36 años, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y reside en la calle Calixto García, en el 159, entre Palma y Vergues, en la ciudad de Camagüey.
Y ahora tenemos con Juan Carlos información actualizada del preso del 11J, condenado a 6 años de prisión, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, actualmente en el penal del 5 y medio, en precarias condiciones, en Pinar del Río.
El líder civilista y manifestante del 11 de julio, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, fue contagiado con tuberculosis en una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde los carceleros le están negando la asistencia médica, de acuerdo con una denuncia presentada por Pupo en una comunicación telefónica que estableció con sus familiares y amigos. Hay un vivo interés en acabar conmigo. Me dijeron que tengo tuberculosis y también neumonía. No puedo respirar y los dolores son inaguantables. Lo están incumpliendo todo. No me están dando ninguna atención. Están demostrando que son unos asesinos. Ellos me podrán matar, pero jamás me podrán rendir, dijo Pupo en la mencionada llamada telefónica. El líder opositor, en meses pasados, permaneció alrededor de 40 días en huelga de hambre, en protesta contra las injusticias que los agentes de la seguridad del Estado y los carceleros cometen contra su persona y contra la población penal. Durante su encierro de más de 18 meses, ha emprendido varias huelgas de hambre por este motivo. Pupo padece de hipertensión arterial, es diabético y presenta otros severos problemas de salud, todo lo cual agravan su estado de salud. El activista de 67 años fue arrestado el 11 de julio en plena manifestación de San Antonio de los Baños, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de los delitos de desacato y desórdenes públicos, siendo sentenciado a 6 años de cárcel. Carlos Manuel Pupo Rodríguez es el líder y fundador del partido Unión por una Cuba Libre. También pertenece al proyecto Emilia. Su casa está ubicada en la avenida 25, en el edificio 633, en la comunidad Tabaco, en San Antonio de los Baños. Desde Ciego de Ávila, Cuba, Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores.
Reiterado el agradecimiento al periodista independiente Juan Carlos González Leiva en Ciudad de Ávila. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este martes, acá en Radio Martí. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz, o sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, de regreso en Cuba al Día, este martes, el 21 de febrero, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Iniciamos la segunda parte de nuestro programa hoy en Valencia, España. Vamos a tocar temas de la realidad nacional económica con el destacado economista y académico Elías Amor Bravo. Nos vamos a Valencia, España. Un gusto y un placer, como siempre, la presentación del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Saludos, buenas tardes.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar en minutos sobre la situación del modelo de empresas que necesita Cuba. Vamos a hablar sobre qué hacer, como dice, contra el invierno demográfico en Cuba, sus recomendaciones. Pero vamos a iniciar con el anuncio del régimen comunista de la movida de ficha en la cúpula gobernante. ¿Cuándo? Pues en medio de la espera del veredicto del Tribunal Superior de Londres por una demanda de impagos de una deuda de 72 millones de euros y que han reconocido el impago negativo a la llamada tarea de ordenamiento, bueno, pues medios oficiales cubanos explicaron que el Consejo de Estado, a propuesta de Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidente del Banco Central de Cuba desde el 2019. En su lugar fue promovido el señor Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de las Casas de Cambio, las Cadecas S.A., que también fungió, entre otros cargos, como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, director de créditos de Casa Financiera Finalce y vicepresidente de Cubalse. Lo que no dicen, como siempre, Elías, el oficialismo cubano, es que el nuevo presidente, ministro del Banco Central de Cuba, pues es un cercano colaborador del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, desde la época que Manuel Marrero Cruz era presidente de la Corporación Gaviota y fue ministro del Turismo. Elías Amor Bravo, en aquel momento, lo que las cadecas son ahora, que pasaron bajo en la nueva reestructuración que han hecho bajo el Banco Central de Cuba, en aquel momento las cadecas era parte del emporio militar y funcionaba bajo Gaesa. Elías, su lectura, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estas movidas de ficha? ¿Hay algún reajuste dentro del consorcio militar acercándose al consorcio estatal económico? ¿Cuál es su lectura de este cambio?
Bueno, yo no me hago ninguna esperanza con respecto a estos cambios. Estos son cambios de postalitas, de peloteros de béisbol, que hacíamos los niños en Cuba en los años 60, ¿verdad? No supone gran cosa esto. Lo que sí que me gustaría destacar es que, al margen de la buena amistad que le une con Marrero, a este señor, al señor Vázquez, que viene de las cadecas, se le atribuye haber formado parte de la organización de Murillo, Marino Murillo, porque él estaba en la época en la que se hablaba del perfeccionamiento empresarial, realizando pues un máster precisamente en esas técnicas, lo pone en su currículum. Por lo tanto, tiene una vinculación también con Murillo, y yo creo que en ese sentido pertenece a esa colla de personas que están ahí en una edad entre los 50 y tantos, los 60 y tantos, que son el equipo fundamentalmente que dirige en este momento el régimen, transitando, eso sí, por diferentes especialidades y responsabilidades en el sistema bancario, pero que no conviene perder de vista que este señor ha sido también delegado del Poder Popular. Es decir, este es un comunista más. Y, por tanto, en lugar de tomar decisiones técnicas en el Banco Central de Cuba, que es lo que toca, lo que va a hacer es obedecer al partido. Más o menos lo mismo que hizo la señora Wilson, que se marchó del Banco Central de Cuba con una tasa de inflación del 39% y un peso completamente devaluado. Y la verdad es que no le deberían de dar ningún destino a una persona que tiene una ejecutoria tan negativa. Y este señor Vázquez, va a actuar pues de la misma forma, porque el Banco Central de Cuba, a diferencia, por ejemplo, de la FED, de la Banca de Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco Central Europeo, no es un banco independiente del gobierno, es una correa de transmisión del régimen que lo que hace es lo que le mandan. Por ejemplo, cuando estaban Estados Unidos, las elecciones midterm muy cerca, el Banco de la Reserva Federal subió los tipos de interés, que es una política que no beneficia al que está ocupando la Casa Blanca en esas elecciones, pero el Banco Central, la Reserva Federal, tomó esa decisión porque era la política monetaria que había que tomar. En Cuba estamos esperando que esto ocurra, ni no va a ocurrir, evidentemente, porque a ver qué banco, qué directivo del Banco Central, cuando es un comunista de partido, se pone en contra de las decisiones del régimen. Y esto en Cuba, además, es más que evidente. El régimen lo que hace es utilizar de forma grotesca los depósitos bancarios, colocando esos bonos basura que emiten para financiar el déficit público, y luego lo que pasa es que tienen que sacar resoluciones como esta que salió en el mes de enero, limitando los pagos en tesorería y en banca electrónica a 20.000 pesos, por una razón muy sencilla, porque no hay líquido, no hay efectivo, no hay tesorería. Toda la tesorería ha pasado a manos del Estado para financiar el gasto público. Estos son los desastres que tenemos en Cuba, y yo dudo que este señor Vázquez, que ha sido vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, vaya a realizar una política monetaria como la que le corresponde al Banco Central de Cuba en la Constitución, que fundamentalmente son dos cosas. En primer lugar, defender el cambio del peso, y en segundo lugar, controlar los precios. Ninguna de las dos cosas se están dando en este momento en Cuba. A lo mejor este señor tiene una receta mágica y lo consigue, lo dudo, porque para eso hay que tomar decisiones que van a ir justo en contra de ese comportamiento financiero que tiene el gobierno comunista cubano con el déficit público, creando dinero artificialmente en la economía, que luego no existe porque se lo lleva todo él para financiar sus programas de gasto estatal, y lo mucho que me temo es que la economía cubana va a seguir sin esa necesaria estabilización a la que hacen referencia ya todos los economistas. Ya estamos todos de acuerdo en que la economía hay que estabilizarla, controlar la cantidad de dinero, controlar la inflación, controlar el tipo de cambio del peso. No puede seguir estando como está la economía cubana un año más. Y bueno, pues vamos a ver si realmente los cambios al frente de quien tiene que tomar esas decisiones, que es el Banco Central, sirven para algo.
Profesor, antes de pasar con otros temas, su opinión, de alguna manera la destitución de la señora Wilson pudiese estar salpicada por la espera del veredicto de este proceso que está ocurriendo en el Tribunal Superior de Londres, donde el gobierno cubano intenta desesperadamente salvar la cara al régimen.
Yo no lo creo, y tengo al final algún argumento para justificar este análisis. El Banco Central de Cuba no tiene nada que ver con el Banco Nacional de Cuba, son entidades diferentes. La señora Wilson entró en el año 19 y los sucesos que se están juzgando en Londres son de mucho antes. Luego, por otra parte, no hay absolutamente ninguna vinculación entre ambas trayectorias o procesos. No, yo no creo que tenga esto que ver con el juicio de Londres, pero a lo mejor me equivoco, porque las entrañas del régimen castrista están podridas y no sabemos hasta dónde llega el nivel de desastre que hay dentro de ese país y dentro de esa economía. Pero está claro que, a menos así, de bote pronto, no parece que el cese de la señora Wilson, porque lo que hacen es cesarla, y aunque le reconocen el esfuerzo realizado y que le van a asignar otras actividades, lo que han hecho ha sido darle una patada, es decir, la han quitado del medio de una manera absolutamente despiadada, ¿verdad? Y en ese sentido no me parece que tenga que ver con eso que tú planteas.
Bueno, en el blog Cuba Economía, que dirige nuestro amigo y colaborador Elías Mor Bravo, hay una nota interesantísima titulada así: a propósito del modelo de empresa que necesita Cuba. Usted se basa, tomando como referencia, pues el rimbombante, sí, como lo puso usted, la cobertura, la prensa estatal comunista, de las reuniones de interinstitucionales de uno de los macroprogramas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el 2030 del gobierno cubano. Elías, ¿resuelve algo esto en medio de la realidad que tiene Cuba tétrica? ¿O qué es lo que hay que hacer para resolver el problema económico y empresarial del país?
Bueno, yo hoy me he reído mucho leyendo esta noticia. Me lo he pasado muy bien, de verdad, porque son estas noticias que desde luego hay para guardarlas para la historia de nuestra patria cuando Cuba sea un país democrático y triunfe la economía libre de mercado y los cubanos sean libres, prósperos y tengan condiciones de vida muy favorables. Nos reiremos, pero con tristeza, de las barbaridades que se cometen por este gobierno comunista. Resulta que el señor Gil se le ha ocurrido que a finales de este año va a llevar al Parlamento, a la Asamblea, una ley de empresa. Hombre, vamos a ver, no está mal. Es la primera ley de empresa de la revolución desde 1959 y desde el año 68, cuando se nacionalizaron las últimas propiedades con la llamada ofensiva revolucionaria, en Cuba desapareció el concepto de empresa. Es más, estaba hasta mal visto. ¿Y qué ocurre? Que como lo que hay son empresas estatales que antiguamente eran privadas, porque esto es lo que hay que primero señalar, muchas de estas empresas estatales que fungen en la economía cubana anteriormente eran empresas privadas que fueron robadas a sus propietarios sin ningún tipo de pago por la expropiación. Por lo tanto, esas empresas estatales son las que al ministro Gil le preocupan, y a su mano derecha la señora Odriozola. Y están elaborando esa ley de empresa en la que, en lugar de pensar en qué empresas son las que tienen que ser reguladas en la economía cubana para que tengan futuro, y estoy pensando, por ejemplo, en los trabajadores por cuenta propia, estoy pensando en las MIPYMES, estoy pensando en las cooperativas, estoy pensando en las cooperativas de servicios, estoy pensando en los trabajadores por cuenta propia, en todas las formas no estatales, como llaman ellos, que para mí son empresas privadas, y que aunque no tengan las características que tiene la empresa privada en Estados Unidos, Francia, España, etcétera, pero son entidades independientes del Estado comunista, pues no. En esa reunión de ese consejo rimbombante, de lo que han estado hablando es de una encuesta que han hecho a las empresas estatales. Y yo me he partido de la risa porque las encuestas a las empresas estatales en Cuba en este momento estarán muy condicionadas por la situación de grave insolvencia en la que se encuentran estas empresas desde que se puso en marcha la tarea de ordenamiento. Y no creo yo que la información que se vaya a sacar en esas reuniones de estas empresas sirva para una ley de futuro. Es evidente que lo que están haciendo es cumplir unos encargos políticos que se realizan desde la perspectiva del partido político, pero con poca convicción. Y me gustó citar en mi blog un artículo elaborado por mi gran amigo y economista y maestro Jorge Sanguinetti, que publicó hace unos días sobre lo que necesita la economía cubana para funcionar, y coincidí completamente con mi querido amigo Sanguinetti en el sentido de que lo que la economía cubana necesita son empresas, empresas privadas, y no tantas empresas estatales, que yo creo que son demasiadas, y lo que hay que hacer es empezar a pensar en su privatización para que funcionen con eficiencia, para que mejoren su rentabilidad, generen empleo y riqueza. Y yo creo que de esto no se habló en esa reunión, ¿verdad? Al contrario, lo que se ha hecho ha sido pues volver sobre los mismos planteamientos de siempre, justificar la empresa estatal en la futura ley, porque la empresa estatal es lo más importante que hay en Cuba, que hay que distinguirla por su rol social, etcétera, etcétera. Mi pregunta ahí en el blog ha sido, ¿no sería mejor y más sensato aprovechar esta ocasión para darle un portazo a esta situación y abrir espacios a las empresas privadas como pasa en el resto de los países del mundo?
Claro que sí. Bueno, por lo trágico y lo que representa para el futuro de Cuba, cuando ya no estén quienes gobiernan y han destruido ese país hoy en día, vamos a hablar en este último segmento de su nota que dice: el régimen comunista no sabe qué hacer contra el invierno demográfico. Está hablando usted de la catástrofe que representa que Cuba tiene, con más del 20% de la población mayor de 65 años, uno de los países más envejecidos de América Latina y posiblemente del mundo. Si a esto le sumamos, Elías, en la situación de la emigración masiva, los más jóvenes y lo mejor de Cuba, de lo que quedaba en ese país, se marchan por donde quiera, escapando de esa realidad. Y si le suma que Cuba tiene uno de los mejores, de los más bajos índices del mundo de natalidad. Las cubanas no quieren parir, obviamente, porque saben lo que es enfrentar, criar un niño en Cuba, y un alto nivel de abortos. Esto es, en conjunto, una bomba atómica. ¿Qué representa y cómo resolver este problema para el futuro de Cuba, Elías?
Este es un problema muy, pero que muy grave. Quedaría para poder hablar durante largo rato. es lo que los economistas y los demógrafos llamamos el invierno demográfico de un país. Cuba cae la población porque el crecimiento vegetativo es negativo, hay más defunciones que nacimientos. Pero además de eso, el problema que tiene Cuba es que la población envejece, la esperanza de vida aumenta, es muy elevada. Y no solo eso, el porcentaje de población mayor de 65 años es de los más altos del mundo. La situación se ve complicada por el hecho de que a Cuba no llegan emigrantes. Al contrario, los jóvenes se van del país. Este escenario es incapaz de arreglarlo el régimen comunista. Y lo que hacen es tomar medidas de gasto público como siempre. Ponen 2.113 millones de pesos en el presupuesto y dicen, esto es nuestro gran proyecto para corregir este problema del envejecimiento de la población. Mentira, eso no sirve para nada. Lo mismo que esas cosas que han dicho de que van a poner prótesis estomatológicas, prótesis auditivas, la atención a la pareja infértil, el equipamiento de centros de reproducción asistida, los círculos infantiles, todo eso no sirve para afrontar un problema grave que también hay en otros países del mundo y que se están haciendo otras cosas, lo que no se hace en Cuba. ¿Qué es lo que habría que hacer para afrontar esta situación? Básicamente dos cosas. Las enuncio rápido porque no da para explicar mucho. En primer lugar, hay que proponer estrategias de envejecimiento activo para que las personas, conforme se van haciendo mayores, lleguen a una edad avanzada en las mejores condiciones posibles de salud, de bienestar, con pensiones dignas. En Cuba, los sistemas de salud no están preparados para las personas mayores, están orientados para los niños pequeños, para los bebitos. Hay que recambiar eso, hay que reorientarlo, porque si no, esas personas mayores no van a tener los servicios médicos adecuados para tratar la mayor parte de los problemas fundamentales. Y junto al envejecimiento activo, las personas mayores tienen otro problema que los comunistas en Cuba ni siquiera le prestan atención. Ya no prestan atención al envejecimiento activo, pero es que tampoco le prestan a este otro problema que es la soledad no deseada. Los mayores en Cuba están solos porque sus hijos, sus nietos, escapan del régimen comunista rumbo a otros países. Cuba se está desgranando por su base social más joven y esas personas mayores quedan en Cuba en la soledad no deseada. Sí que es verdad que reciben remesas de sus familiares, muchos de ellos que les ayudan a vivir en unas condiciones más dignas, pero se quedan solos. En una soledad no deseada para la que el régimen comunista tampoco tiene ninguna solución. En ese artículo que yo he leído en Granma, no acuerdan ni una sola medida sobre este tema. Las casas de abuelos no resuelven la soledad no deseada, porque a las casas de abuelos llegan esas personas que ya no tienen a dónde ir. Y ese es el drama. Estas dos cosas ni se hablan en esa política, y yo desde aquí quiero denunciar esa miopía absurda que tiene el régimen comunista de querer resolver todos los problemas con gasto público. No es esa la solución. La solución es apostar por la cooperación público-privada en un ámbito en el que todos los países del mundo que padecen una situación parecida a esta, lo que están haciendo es eso, cooperar entre lo público y lo privado y no querer que sea el presupuesto del Estado el único que resuelva los problemas. Ahí tiene el régimen comunista otra de las espadas de Damocles más graves que penden sobre el futuro de Cuba.
Gracias, profesor. Gracias, Elías, como siempre. Un placer. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día vamos a tener la participación de Giorda Marrero Huerta desde Sibanicú, Camagüey, con el reporte semanal de la situación de los penales camagüeyanos, como siempre hace para nuestro espacio.
Cuba, Camagüey, denuncia al prisionero político cubano Reiniel Calderín Socarrás, quien extingue una sanción de 3 años de privación de libertad en la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, se le ha negado el derecho a realizar llamadas telefónicas. Calderín Socarrás, desde que fue trasladado hace 5 meses para este centro penitenciario, se encuentra sufriendo las restricciones impuestas por el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión, quien ordenó suspenderle por 1 mes el derecho a realizar llamadas telefónicas. Todas estas restricciones usadas por los militares contra Calderín Socarrás son para evitar que salgan denuncias sobre las torturas y tratos crueles e inhumanos que ahí se cometen, como fue el caso del prisionero común Alexander Tejeda Vinajera. Todo esto que está ocurriendo con el prisionero político Calderín Socarrás es un síntoma crítico de la gran represión a la cual se enfrentan los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injustas sanciones dentro de las ergástulas de la dictadura castrocanelista. Reinel Calderín Socarrás es activista de la Unión Patriótica de Cuba y fue condenado a 3 años de privación de libertad en el año 2021 por un supuesto delito de atentado y desacato, algo bien preparado en los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado, que, sin lugar a dudas, son los máximos responsables de todo este calvario que hoy viven los prisioneros políticos cubanos.
Gracias, Jordan. Y también vamos a tener el audio en su propia voz del preso político Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo condena de 3 años en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, que le han suspendido las llamadas telefónicas por 30 días por denunciar todo lo que ahí ocurre con los reos y las violaciones que se cometen.
Oye, hermano, muchas bendiciones. Ya lo último, para que tú te enteres, ya lo último que pasó conmigo. Dice, violan derecho de comunicación telefónica con preso político. Hoy, 17 de febrero del año 2023, en la prisión especial Kilo 8, la 26, provincia de Camagüey, pudieron suspenderle el teléfono por 30 días al preso político René Calderín Socarrás a partir del 18 de febrero, por motivo que se encontraba en la solera a las 3:40 pasado meridiano y le regaló un tubo de pasta dental, un papel higiénico, a un recluso que no recibe visita del destacamento número 1. Él le dijo que no tenía, ya que en el aseo personal que la unidad entrega, dieron el pasado 16 la mitad de un jabón nada más. El militar llamado, el Didier, se lo quitó al reo, conducieron a Calderín Socarrás hacia la oficina del jefe de la unidad y lo atendió el segundo jefe de la unidad llamado Reina y le dijo que eso no se podía hacer, que le iba a poner una medida de 30 días el teléfono suspendido. En declaración a lo ocurrido, el preso político refiere que estando en la oficina le dijo al primer teniente llamado Reina, segundo jefe de la unidad, que era un violador de los derechos humanos y un asesino, que cuando la dictadura se vaya abajo, ellos no iban a ser rebeldes. Los culpables de toda esta violación son los oficiales de la seguridad del Estado, el capitán Juan y el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, jefe de la unidad. Denuncia al coordinador general del presidio político, la Onza Prada Mayo, René Calderín Socarrás. Padre y hermano.
Las gracias también a Reinier Calderín Socarrás. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este martes 21 de febrero acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva de nuestro equipo integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prat se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa. Que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas. Mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos. No manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar,
selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible.